Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Miércoles 15 de julio, bienvenidos una vez más a nuestra radio escuela. Una vez más a través de Radio Nacional Rock 93.7. Te recuerdo desde ya que son en este emprendimiento mixto conjunto del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, de que nos convirtamos algunos comunicadores en puentes entre nuestros profes y nuestras chicas y chicos que van al cole. Son 180 radios en total, a partir de las 49 filiales de Radio Nacional. Hablamos de redes, emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Empezamos saludando a mucha gente de la provincia de Buenos Aires, pero de la provincia de Buenos Aires Oeste. La Posta FM 96.5, Ocupas 88.3, Chicharra FM 88.9, Ruca Buenay 91.5, En Tránsito 93.9, Universidad Nacional de Luján 88.9 y Radio Pública del Oeste 89.3. Jornada de Ciencias Sociales, de Geografía, de ESI también y, por supuesto, de charlar con Lucila Muñeca ya de regreso. ¿Cómo estás, Lucila?
¿Cómo andás, Gonzalo? Chicas y chicos, ¿qué tal? Tanto
bien.
Tiempo.
Ya tenemos una comunicación en línea, pero sí. Si Francisco me espera un segundo, quiero que me ayude ya, por lo menos, a introducirnos con los chicos sí. En esto que es Espacio Público y Geografía.
Sí, y también el vínculo entre Geografía y ESI que vos mencionabas, que son los dos temas que vamos a tratar en la clase de hoy y que se cruzan. Francisco, la nota que vamos a tener ahora nos va a ayudar a entender por qué. Vamos a hablar del espacio público, bien. ¿Sí? Ya venimos diciendo que la geografía habla del espacio, uh-huh. Un espacio en vínculo con la sociedad transformando el espacio uh-huh. Y siendo transformada por ese espacio. El espacio público es un tipo particular de espacio. ¿Qué asocias vos? Si yo te digo espacio público, ¿qué...?
Plazas, carteles pegados en la vía pública... Sí. No lo vinculo mucho con la naturaleza. Es como que a partir ajá. De que hablamos de espacio público y geografía, tomo distancia de cuando vos hablás de geografía y medio ambiente.
Está buenísimo ese señalamiento que haces. Si bien técnicamente espacio público no se define...
Al contrario, si hablamos de plazas, estamos respetando el espacio verde que necesita cualquier ciudadano, ¿es cierto?
Exactamente, pero es verdad que tendemos a asociar el espacio público a los ámbitos urbanos, uh-huh. A las ciudades intermedias. Vamos claro. A ir viendo matices de eso, pero a grandes rasgos es así. El espacio público quizás... en esta tendencia que tenemos a definir las cosas dicotómicamente, sí. Por ahí lo definimos como en oposición al espacio íntimo o privado, uh-huh. ¿No? Claro. También una dicotomía a deconstruir, pero sí. A grandes rasgos podemos decir que el espacio público es el espacio de la sociabilidad, donde nos encontramos con otros, como vos decís, en la plaza, uh-huh. Circulando por la calle, también son espacios públicos la escuela, totalmente. Los hospitales, los cines, los teatros,
sí,
los bares.
Dispensario. Sí.
Exacto. Es por definición uh-huh. El lugar de la sociabilidad, donde uh-huh. Nos encontramos con otros, con otras personas. El club, exactamente, sí, 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 la cancha.
Por eso la identificación esquina. Que hacemos con el gran centro urbano es absolutamente arbitrario, porque todos quienes están escuchando, vos y yo, conocemos sí. Pueblos sí. Muy pequeños que sí. A partir de que empieza cuando empieza el cartelito, comienzo zona urbana o fin sí. Zona urbana, en el medio de eso hay espacios públicos por donde se te ocurra.
Totalmente. Está bueno pensar que el espacio público es donde nos encontramos con otros y es en ese encuentro con los otros que cada uno de nosotros y nosotras nos vamos formando, que nuestra uh-huh. Subjetividad, nuestra identidad se va conformando. Por eso decimos que el espacio es condición de posibilidad para la formación no solo de la sociedad a grandes rasgos, uh-huh. Sino de cada uno de nosotros y nosotras.
Bueno, por eso campañas de distintos tiempos y en distintos lugares respecto de concientización de esto para cuidar ese espacio porque es de todos, porque no es de uno solo, etcétera, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Ahora bien, en esto de que en el espacio público se forman nuestras identidades, está bueno pensar que de quiénes somos cada uno de nosotros y nosotras, bueno, somos un montón de cosas, en ese montón de cosas entra cómo nos autopercibimos claro. En relación al género, exacto. Si nos gustan hombres, mujeres, uh-huh. Ambos, una serie de cuestiones que pasan por la orientación sexual y la identidad sexual. Uh-huh. La nota con Francisco, que ahora ya vamos a ir con él, vos Gonzalo lo presentás, nos va a ayudar a entender cómo ese espacio público que recién caracterizábamos entre sí. Los dos, no todos y todas lo experienciamos, lo vivimos, lo uh-huh. Transitamos de igual manera. Y bueno, la geografía tiene un montón para aportar en ese sentido.
Francisco Fernández Romero es geógrafo, becario del CONICET, trabaja en el grupo de estudios geografías emergentes del Instituto de Geografía de la UBA. Mi nombre es Gonzalo Maradio. Francisco, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Acá con Lucila, recorriendo un camino que para muchos, sobre todo para muchas chicas y chicos que nos están escuchando, es como innovador o como de descubrir, ¿no es cierto?
Para mí también. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo saludo con mucho afecto porque nos conocemos de otro ámbito.
Ella es siempre lo mismo. Francisco, no sos el primer caso, te lo debo decir. En cada clase yo trato de presentar solemnemente el currículum y ella me dice...
No,
hola,
quita. El afecto no quita lo
claro,
solemne.
Claro, no, pero ella viene con su agendita y está... Está muy bien. Hasta acá no falló nunca. Siempre han sido testimonios súper idóneos. Así que nada que reclamar.
Qué bueno. Hacía esta introducción para decir que a veces parece un lugar común que los docentes, las docentes, aprendemos cuando enseñamos. Ajá. Bueno, nunca tan cierto para mí como con este tema, que es algo, muy como decías vos, muy novedoso y cual que requiere una permanente actualización y pensar sobre esto.
Debiera ser natural, Francisco, pero es novedoso básicamente porque no lo tenemos en el radar, porque no registramos que es lo más natural que esté vinculado el tema de la orientación de cada uno en el espacio público.
Sí, es cierto, pero en realidad si empezamos a poner algunos ejemplos, quizás parece un poco más obvio. Porque,
a ver,
por ejemplo,
dale.
En las experiencias que tenemos en el espacio público, de acuerdo a nuestro género, cambian un montón. Por ejemplo, si vos le preguntas a alguien si se anima a salir a caminar a solas por de noche, te va a contestar muy distinto quizás una mujer que un varón, o un varón heterosexual que un varón gay, o le preguntas a alguien, vos le das besos a tu pareja en la calle, le das la mano, y también va a ser distinto tal vez si es una persona gay o lesbiana o bisexual versus una persona heterosexual, que lamentablemente todavía hay mucha discriminación. Bueno, entonces, dicho así, suena como un poco más cotidiano y más obvio que es esto del espacio público y su relación con el género, con la orientación sexual.
Claro. Otro ejemplo que yo uso para pensar esto con los estudiantes en el colegio es el tema de los baños, ¿no? El hecho de que existan baños para varones y baños para mujeres, y nosotros y nosotras desde chiquitos, chiquitas, estamos como que nos vamos acostumbrando a esa dicotomía, ¿no? Y a tener que elegir, entre comillas, cuál vamos.
A ver qué dice el dibujito.
Exacto. Fran, ¿querés contarnos más específicamente a qué, dentro de este universo que es la cuestión del género, qué temas trabajas vos vinculados con espacio público?
Ajá, dentro del género lo que yo más trabajo son las discriminaciones hacia personas trans y travestis en el espacio público, y no solo la discriminación, sino también la contracara, que es... Todo el movimiento, toda la lucha que ha de la comunidad, distintas comunidades trans y travestis por poder circular en igualdad de condiciones como cualquiera, ¿no? Por el espacio público, sin discriminación por un lado, pero tampoco sin criminalización.
Francisco,
y esto lo traigo porque...
¿Sí? Perdón, antes de que sigas avanzando y perdón por interrumpirte, algo va a parecer obvio y casi torpe, pero me parece que en muchos casos puede ser necesario. Vamos a una definición concreta de trans.
Ah, bueno, dale. Me parece buena idea. Una persona trans es cualquier persona que, o sea, bueno, primero a todas las personas cuando nacemos nos inscriben en el DNI con un género, ¿no?
Sí. Ahora, a partir de ahora, salvo en Holanda, donde hicieron que ya no corre más.
Bueno, sí.
Por
sí,
ejemplo.
Exacto. Sí, pero en la mayor parte del mundo todavía sí. Y entonces, existen personas trans, que somos las personas que esa asignación de género que nos dieron al nacer... la rechazamos, o sea, pasamos a vivir en otro género diferente, en mi caso varón.
Sí.
Y después, por otro lado, está el opuesto de eso, sería todas las personas que no son trans, sería las personas cis, esto se escribe C y S, cis, las personas cis o cisgénero, son las personas que siguen manteniendo el mismo género que eso, que les fue inscripto en el DNI cuando nacieron. Que serían la mayoría de las personas, ¿no?
Bien. O sea, estamos hablando de algo que es mucho más profundo que una cuestión visual, que una cuestión óptica, ¿no es cierto?
Claro, sí. Tiene que ver con, como decía Lucila hace un ratito, la autopercepción, que en realidad el género de todas las personas es autopercibido, ¿no? No solo de las personas trans, sino todas las personas se autoperciben de un género y ese género puede coincidir o no con el que creyeron que tenía esa persona cuando nació.
Si no te dispersé mucho, volvemos a lo que estabas diciendo cuando te interrumpí.
No, está buenísima la aclaración, yo también la iba a pedir.
Claro, dale.
Porque justamente, perdón, ya te dejo, Fran, hablar de lo trans, como lo que decía Fran recién lo ilustra claramente, hablar de lo trans implica repensar la construcción del género de todos los géneros. Entonces es desnaturalizar y...
Sí, absolutamente.
Y para mí fue un descubrimiento pensar en la categoría cis, nunca me lo había planteado,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Bien, sí. Te devuelvo la palabra.
Perdón, y te devolvemos la palabra, Francisco. Ahora arreglate la voz, retomando donde te tuviste que dejar.
No, sí, en realidad me encantaría seguir hablando de lo de desnaturalizar, pero como estamos en clase de...
Bueno, si querés seguir, seguí tranquilo, no hay ningún problema.
Es que quiero hablar de todo, sí. No, pero está buenísimo eso que decía Lucina. Y vuelvo al espacio público. Yo lo que más trabajo es un poquito en clave histórica, yendo a los 80, 90, que para mí es ayer, pero quizás para los chiques sí. Es hace mil años. Porque en Argentina, en realidad en muchas partes del mundo, pero en Argentina, en la mayor parte del país, había... edictos policiales que serían claro. Especies de códigos contravencionales, uh-huh. O sea, como delitos menores en la mayor parte del país, uh-huh. Que criminalizaban a toda persona que saliera del espacio público vestida del sexo contrario, entre uh-huh. Comillas.
Sí, uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, en realidad cada cual sale al espacio público vestida del género que cada cual siente, ¿no? Pero,
sí,
por ejemplo, obvio. Si salía sí. Una mujer trans o una travesti vestida con ropa femenina, como... Uh-huh. Como corresponde con su identidad, o sea, se vestían de una forma, sí, acorde a su expresión de género, su deseo, uh-huh. Podían decir que esa ropa era ropa de sexo contrario y meterlas presas. Claro. Entonces hubo toda una lucha del movimiento de mujeres trans, de travestis, para derogar esos edictos y felizmente se logró.
Uh-huh. Uh-huh. Hay una curiosidad que... comento porque fue una experiencia personal, en el último Mundial de Rusia me lo explicaron, en Rusia, para que los chicos también puedan entender. Hay hasta una, al menos en Moscú, hasta una mala percepción de dos personas que se besen en la calle independientemente del género. O sea, hasta ese nivel se llega en distintos lugares del planeta. Ya no solamente hablando de gays o no, no importa, da igual. Como que si no sos una pareja muy establecida queda raro. Estas son cosas que, Francisco, vos hablabas de hace 15, 20 o 30 años. Hay una enorme cantidad de cosas que todavía siguen pasando, que son de otra época, ¿no? De otro siglo.
Sí, porque bueno, se derogaron estos edictos, o sea, ya no es ilegal salir de la calle... Uh-huh. Con la ropa, entre mil comillas, del sexo contrario.
Sí, sí.
Pero sigue habiendo discriminaciones. Bueno, pues lo vemos mucho también. Se sigue viendo entre mujeres trans y travestis que con cualquier excusa a veces se las detiene o, uh-huh, uh-huh. O cualquier persona las discrimina. Y también entre personas gays o lesbianas que se dan un beso. A uh-huh. Veces hay burlas, rechazo.
Sí, sí, agresiones.
Sí, también. Uh-huh. Uh-huh.
Que te quería pedir, Fran, ya que estamos en contexto vacaciones y sí. ¿Sí? Quizás con más tiempo para el ocio, la dispersión, entre comillas, que es muy educativa en muchos casos, si nos podés recomendar materiales para que uh-huh. Los chicos, las chicas busquen, puede ser vinculado a este tema o en general, como para seguir profundizando.
Bueno, sí. Por ejemplo, una gran recomendación que tengo es todo lo producido por la artista trans, Camila Sosa Villada, uh-huh. Que es cordobesa. Uh-huh. Entonces, ella hace poco sacó un libro que está buenísimo, llamado Las Malas, sí. Que se basa en su propia experiencia uh-huh. Y que cuenta un poco más en carne propia esto que yo venía contando de toda la criminalización y uh-huh. Discriminación hacia mujeres trans y travestis, uh-huh. Más en los 80, 90. Ella también tiene una película que se llama Mía.
Antes de pasar a la película, algo que de hecho comentábamos con Fran cuando armábamos esta clase, los dos leímos el libro, nos gustó uh-huh. Mucho, nos pareció también muy geográfico porque es muy evidente cómo el espacio no es uno solo, ¿no? Uh-huh. Sino que hay una cosa es vivir en una zona rural o una zona periurbana y el tema de la movilidad, ¿no? O sea, muchas personas trans, travestis que deciden migrar, ¿no? Porque sienten que en el lugar en el que nacieron no pueden expresar claro. su identidad.
Me voy a un lugar a arrancar de cero.
Exactamente.
Ese es el famoso mensaje.
Esto lo vamos a trabajar más en profundidad en el segundo módulo bloque de la clase de hoy, pero es muy claro en ese libro y es uh-huh. muy palpable.
Sí, sí. Y claro, ella migra de un pueblo más chiquito a Córdoba capital.
Claro, uh-huh. Sí. Claro.
Y la película Mía también tiene algo bastante espacial, porque en la película Mía habla de algo que se llamaba la Aldea Rosa,
sí.
Que es en la costanera norte de Buenos Aires, que uh-huh. Hubo en los 90 creo que fue,
claro.
Como un pequeño asentamiento de personas travestis, también creo que había personas gays,
sí. Uh-huh.
Y que bueno, por la misma exclusión social, sí. Vivían así como de forma más apartada. Uh-huh. Y por último, ella también hace poco sacó una miniserie, La Viuda de Rafael.
Ajá. En la TV pública, ¿no?
Sí. Sí, y también otra cosa que también está disponible públicamente en la plataforma Cinear. Todavía no lo vi, pero hace poquito salió una peli Bajo mi piel morena, como hace 10 días salió, que también es sobre tres mujeres trans y muestra un poco la discriminación. En, por ejemplo, una es profe de historia y la discrimina a la madre de una alumna. Y bueno, y hasta ahí hablé solo de personas, mujeres trans, travestis, claro. pero ya que soy un tipo trans, siempre me gusta visibilizar también lo transmasculino. Y el año pasado, no sé si se acuerdan, que salió una telenovela con un personaje que era un adolescente varón trans, que
sí,
era
claro.
100 días para enamorarse.
Sí.
Eso también recomiendo. Y bueno, a quien le guste leer, también hace poco salió una colección de poesía transmasculina con una editorial que también tiene editores que son los dos hombres trans. Se llama Editorial Puntos Suspensivos. Y creo que lo último que quería recomendar, para no hacer como un choclo de cosas, como la guía telefónica de materiales
de
trans,
sí.
Es en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hay una cátedra libre que se llama Cátedra Libre de Estudios Trans. Y acaba de sacar una serie de videos que se llama Corre la Voz, donde son videos cortitos de investigadores e investigadoras trans de toda Latinoamérica, de lo que quieras, de filosofía, de geografía.
Claro, que no necesariamente investigan temáticas vinculadas a lo trans, porque eso también es re importante, ¿no? Como no, que a veces pasa con estos temas que se están empezando a visibilizar, que parece que una persona que es trans y está casi que condenada a investigar sobre eso, digamos, ¿no? O que todo el resto de las cosas que hace tienen que estar explícitamente atravesadas por su identidad de género, digamos.
Me encanta esta aclaración, sí, porque si no sería como cuando, si las mujeres cis todas tuvieran que estudiar, no sé, ginecología.
Claro, exactamente.
Sí, es verdad. Francisco, aparte de lo que quedó claro, de que fue eliminar ese edicto policial, ¿cuál dirías que es una de las principales conquistas de estos últimos tiempos en esta línea? Porque es lógico y es necesario hablar de lo que falta, pero también es importante que las chicas y los chicos tengan registro de lo que ya está, de esos derechos que cualquiera de ellos puede tener al alcance de la mano.
Sí, bueno, justo ahora se está discutiendo la ley de cupo laboral trans, así que crucemos los dedos, pero en logros, para mí un logro increíble fue la ley de identidad de género, de 2012, ya van 8 años, que establece, en realidad establece derechos no solo para las personas trans, sino establece como derecho general para toda la población, que cada cual tiene derecho a la identidad de género que autopercibe. Entonces vos, yo, cualquiera, todo el mundo. Y además, si alguien quiere cambiar el género de su DNI, lo puede cambiar. Y si quiere hacerse alguna modificación corporal, vinculado a las características sexuales, también se puede hacer. Y lo que tiene de vanguardia en todo el mundo esta ley es que en otros países hace falta un diagnóstico psiquiátrico o médico que diga, ah, si vos tenés un trastorno de
claro,
de género,
se patologiza,
entiéndalo, tiene un problemita.
Y acá es simplemente decir, ah, no, bueno, es que vos te autopercibís varón, sos varón. Totalmente. Entonces claro que vas a tener derecho a un DNI de varón.
Francisco, está clarísimo, es muy importante que tengamos en claro lo que tiene que ver con las leyes.
Sí.
Pero después hay otro tipo de lucha que entiendo debe ser bastante más complicada porque no tiene una contención más que social y más que de empatía, que es la cotidiana. ¿Sí? La de cómo nos va a nosotros, a los argentinos en general, sé que hay mucha excepcionalidad en esto, no quiero generalizar, en esta cosa de comprender, aceptar, entender que es tan normal una cosa como otra. ¿Cómo nos va con eso?
Bueno, por eso, justo con Lucila, cuando hablábamos sobre recomendaciones posibles, a mí me empezó a alucinar porque encontrábamos un montón de sugerencias de Argentina, de películas, libros, o programas que estuvieron, telenovelas hiper populares, programas de televisión pública, porque ya es otra cosa. Imagínate ser adolescente trans hoy, prender la tele y ver a
sentirte identificado.
Chico, una chica.
Claro,
¿cómo?
Claro.
Sentirte identificado, decir, ahí estoy yo, qué bueno, me reconocen.
Sí, entonces, y por suerte hay cada vez más y más artistas trans que están pudiendo visibilizar su trabajo. Así que sí, la verdad que creo que queda mucho por hacer, obvio, pero la verdad que el panorama cada vez culturalmente es, al menos para mí, cada vez más alentador.
Y perdón, ya sé que no queremos volver al terreno de lo legal, pero la ley de educación sexual integral, también, ¿no? Como otra gran conquista y esta forma de entender la sexualidad como algo justamente integral, que involucra no solo lo biológico, lo físico, sino cuestiones éticas, afectivas, psicológicas, sociales, y que va permeando tal cual. O sea, la ESI está en las escuelas, está acá en la radio, pero va permeando, digamos, también las expresiones culturales, esto de lo que estas referencias culturales de las que estamos hablando.
Sí, y quizás una otra cosita que quería agregar de lo legal, porque es importante para que sepan todas las chiques de escuelas, es que la ley de identidad de género dice que en toda institución tienen que respetar su identidad de género autopercibida. Y no importa si no cambia el DNI. Por ejemplo, si hay un chico, una chica o una chique que no cambió todavía su DNI, pero socialmente cambió su nombre, quiere que todo el mundo se refiera a él o ella o ella con otro nombre, su escuela no solo tiene la sugerencia, la escuela tiene la obligación de respetar ese género autopercibido y de cambiar su nombre en las listas, por ejemplo.
Claro.
Que no tenga cambiado el DNI.
Claro.
Bien, Francisco, millón de gracias. Bueno, gracias por este contacto, aunque sé que vino a través de Lucila, que, o sea, estabas poco menos que obligado a salir al aire.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo riquísimo. Por muchas
favor,
gracias, Fran.
Salud. Bueno. Cuando le preguntaba por lo no legal, es decir, por la cosa cotidiana, la urbana, es porque a veces es difícil explicarle a aquel o aquella que le impacte, le impresione, le sorprenda, no lo tome como algo natural, sugerirle cuál es la conducta a seguir, si es empatía, si es tolerancia. Sí, ¿por qué tienes que ser tolerante? ¿Por qué tolerancia? Claro, ¿entendés? Porque en algunos casos hasta lo que uno cree que es un buen gesto pasa a ser agresivo para la otra persona.
Claro, sí. Hay algo también de bancarse el no entender un tiempito, ¿no? Porque estos procesos son educativos, llevan tiempo, hay un montón de categorías, son debates que todo el tiempo, que están abiertos, que van cambiando, que hay que actualizarse. Pero bueno, eso lleva tiempo y mientras tanto es simplemente respetar la elección de la otra persona, que en la medida en que no, o sea, no tiene nada que afecte a la propia. Entonces, ¿por qué no respetarla y en el transcurso ir entendiendo,
Lucila,
formándose?
Pensando en la cuestión esta que estamos hablando de entre lo legal y lo, no digo lo no legal, sino lo que pasa en la calle, lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Podemos pensarlo de esta manera. Hay leyes que castigan al que te roba.
Sí.
Pero las leyes no pueden impedir que alguien robe.
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí,
o sea, el
no
hecho
sé si
pasa
te
igual.
Sigo, pero
claro, o sea, yo te robo a vos,
la
ley hay una ley que te ampara a vos. Pero esa ley no impide que yo te robe. O sea, me sanciona a mí por robarte.
Está bien, pero el
paralelismo es el siguiente. Sí. Las leyes están al alcance de la mano.
Sí.
Las leyes han avanzado cada vez más para respetar, para valorar, igualar.
Ajá.
Esto no impide. Esto no impide que vos discrimines. Entonces, lo que hay que hacer es poner también desde nuestro lugar el concepto de no discriminar.
Ah, exactamente, sí, tal cual.
Algo que está más allá de la ley.
Tal cual, tal cual. Vamos a pasar a escuchar un audio.
Sí, dale.
Está bueno pensar.
¿Viste cómo es esto, Caro? ¿No? Caro es una de nuestras jefas.
Sí.
Avanzado hace unas semanas ya. Por suerte tenemos a un par de conductoras absolutas. Ya no son profes. Ya piden tape, piden
acá
corte.
Con el cronómetro.
No.
Es que hoy en
Igual que ellas se ponen coloradas, pero es verdad lo que estoy diciendo.
Es que hay un montón de recursos en el programa de hoy. Me muero si algo queda fuera.
Dale, vamos con el
que quiera. Y además está muy pensado, porque Fran nos ayudó a plantear el panorama general, hablando del espacio público, esto de los edictos. Es característico de las ciudades más grandes de Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario.
Sí.
No es lo mismo el espacio público en una gran ciudad que en una ciudad intermedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el audio que vamos a escuchar ahora es de un otro geógrafo que también investiga temas similares a estos, pero en Bahía Blanca, una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes. Nos va a contar un poco cuáles son las particularidades, de vuelta, vinculados a el espacio público y la expresión de género y la orientación sexual en una ciudad intermedia. ¿Estás mirando con cara rara?
No, con cara rara no. Simplemente que vos sos estás avanzando mucho como conductora, pero el contacto con la jefatura la tengo yo y te vamos a dejar ese mismo audio para después de la música.
Perfecto, listo.
Vamos.
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones, esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Aprenderán de a despacio, entenderán empujones. No es la venganza una amiga, es de cantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de amontones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol mutua luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos, de mujeres y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo. De niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo.